Y muy buenos días, gracias por esta comunicación.
¿Su apellido es Heter o Heter? ¿Cómo es, doctor?
Heter, Heter, señor.
Heter, así sencillo.
Sí, así sencillo.
Abogado defensor de Alcides sí. Oviedo.
Sí, así mismo.
Su cliente tenía que salir en libertad en un mes aproximadamente por compurgación de la pena, doctor.
Así mismo, por la pena que se le había impuesto en el año 2005 por los acontecimientos relacionados con el secuestro de la señora María Iris.
En aquel tiempo todavía no estaba vigente esta normativa que permitía hasta 10 años como medida de seguridad cuando se trataban de hechos punibles de esta naturaleza, doctor.
Sí, realmente el tema de las medidas de seguridad sí ya estaba vigente porque esa es una cuestión regulada en el Código Penal, en el Código Penal del 98. Lo que no estaba vigente era la normativa que tipificaba los temas relacionados con actos terroristas. Eso entró en vigencia en el año 2010 recién.
¿Qué pasó durante este juicio? En primer término,
sí.
¿Cómo es que la Fiscalía acusa que su cliente era instigador en el caso del secuestro de Arlan Pick y después se modifica la carátula del hecho punible a autor moral, sí. Doctor?
Sí, sí. Hacemos un recuento objetivo de lo que pasó en este proceso en particular. ¿Cómo entra objetivamente así de jubilado este proceso? Por la carta que él escribió el 20 de mayo del 2014. A él se le imputa en el día 22 de mayo del 2014 por esa carta que él escribió. Ahora, ¿cómo se trató de calificar la participación así de gobierno en el secuestro de Ana? Siendo que esto ocurrió el 20 de mayo del 2014, cuando el secuestro ocurrió el 2 de abril del 2014, mucho antes. Se plantea la hipótesis de que él habría dado la orden para el secuestro de Ana. Lo que nosotros cuestionamos en este juicio oral y público es que no se demostró tal orden. Yo personalmente le pregunté a todos los testigos de la fiscalía, ¿usted sabe quién dio la orden para el secuestro de Alan? Y todos me dijeron que no sabían quién planificó y quién dio la orden de Alan. Palabras textuales de cada testigo.
Esa carta de la que se habla, ¿dónde estaba y cómo fue encontrada?
La carta de la que se habla fue una carta que él le entregó personalmente al señor Nils Cano. Nils Cano es un integrante de una asamblea permanente de derechos humanos que fue a gestionar, por así decirlo, la libertad de habla. Esta respuesta de así es obvio fue una respuesta personal a Nils Cano. También quedó claro en el juicio de que así es obvio en ningún momento solicitó la publicación de esa carta y que esa carta sea dirigida a ninguna autoridad del Estado. Esa fue una respuesta personal de Alcides Oviedo a Nils Cano.
Esa fue una carta en la sí. que indicaba que supuestamente Arlan sería liberado a cambio de la liberación de otros.
No, la interpretación literal que se hace del contenido de esa carta, ¿cuál es? Nils Cano que pueda pedirle a Alcides Oviedo que por favor ordene la liberación de Arlan. Así de Oviedo, y esto quedó también demostrado en juicio, es que así de Oviedo no le quería recibir a Nils Cano, ni a la gente de derechos humanos. Fue medio forzada esa situación, y así de Oviedo comentó de que a él le molestó todo lo que le decía a Nils Cano, ¿verdad? Entonces, para que Nils Cano ya se vaya, ya se aparte de ese momento, le dijo, bueno, te voy a contestar por escrito, está bien, perfecto. Y le contesta por escrito, no voy a ordenar la liberación de Alan, esto no implica la liberación de especistas que sufren injustamente en las cárceles de gobierno. Este es el contenido literal de esa carta.
Bueno. A ver, la carta existe, reconoce el CIDE Oviedo, solo que no prueba lo que acusa el Ministerio Público.
Así mismo, señor. No tiene ninguna relevancia penal el contenido de esa carta. Y finalmente, ¿qué es lo que sostiene el Ministerio Público? Que Alcides Oviedo habría ordenado, digamos, que también se ponga como condición para la liberación de Alan, la liberación de Petita. Pero la liberación de Petita fue condición para la liberación de Belio Morinigo. El secuestro de Belio Morinigo no es objeto de este juicio oral y público. Es decir, finalmente, ¿cuáles fueron, y esto está probado en el juicio, cuáles fueron las condiciones solicitada para la liberación de Alan? El pago de los $500,000 y el pago y digamos, la entrega de insumos por $50,000 a dos comunidades. Y esas fueron las condiciones cumplidas por las cuales se le liberó a Ala. Entonces cae también esa hipótesis del Ministerio Público de que aquí el gobierno habría ordenado o habría dispuesto también como condición para la liberación de Alan la liberación de este fiscal. Porque eso nunca ocurrió en el caso de Alan. Es así, esa es la situación.
Cuando se vaya a hacer la apelación,
sí.
¿Desde qué punto de vista entonces va a ser, doctor?
Sí, a mí personalmente, señor, me agravia como defensor técnico del CIE Oviedo, que finalmente se le haya considerado como autor al CIE Oviedo de los acontecimientos relacionados con el que se habla. Sinceramente yo no encuentro una explicación lógica y razonable que me permita sostener que al CIE Oviedo, estando preso en la agrupación especializada, haya realizado de propias manos, porque eso implica la autoría, haya realizado de propias manos el secuestro de Alan. El secuestro de la persona y la persona agravada, porque tanto el secuestro como la persona y la persona agravada, hechos fijados por el tribunal, ocurrieron en fecha 2 de abril en Paso Tuyá, 2 de abril de 2014, momento en el cual al viejo viejo estaba en la agrupación. Y esa parte quiero leer en la sentencia, cómo fundamentan que él es el autor directo de secuestro, extorsión y extorsión agravada. Esa es la parte que a mí dogmáticamente no me cierra.
Doctor, para que el tribunal acepte el cambio de calificación del hecho punible, ¿qué exactamente ocurrió? ¿Qué argumentó el Ministerio Público y qué ustedes expusieron para oponerse?
Puntualmente, ¿cuándo ocurre este pedido de cambio de calificación? O sea, realmente es un cambio en cuanto al grado de participación. Bueno, porque en principio estaba como investigador y finalmente se solicita que se le considere como autor de mandato. ¿En qué momento del juicio oral ocurre esto? Ocurre esto cuando terminan de declarar los familiares de Alan. Y creo que es de público conocimiento que los familiares de Alan no dieron ningún dato relevante en cuanto a la autoría o participación en los acontecimientos del secuestro de Alan. Creo que todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Ni Alan ni sus familiares dijeron quiénes le secuestraron o quiénes habrían dado la orden de secuestro. Entonces yo ahí no entendí el motivo por el cual el Ministerio Público, terminada esta declaración, dice, bueno, nosotros tenemos la convicción de que finalmente el CIE Oviedo no es ciudadano, sino autor mediante. Y bueno, y yo me puse tenazmente en ese momento, porque no, realmente, como usted me pregunta si hubo alguna citación, alguna argumentación para realizar esta advertencia, no. Realmente yo me quedé totalmente descolocado. Pero le soy sincero, jurídicamente a mí me conviene ese cambio, porque esto es imposible sostener la autoría mediata o la autoría inmediata, como finalmente fue condenado así, obvio. Es imposible sostener eso. La investigación sí era discutible, era cuestión de discutible en el sentido que sí podría ocurrir que el CIE Oviedo haya instigado a los autores a que realicen el hecho punible, pero la autoría no, la autoría bajo ningún punto.
¿Hasta cuándo tiene tiempo para presentar apelación?
Sí, el plazo correría desde el jueves que viene. Desde el jueves que viene van a recibir íntegramente la sentencia y a partir del día siguiente serán los 10 días hábiles para presentar la apelación especial.
El cumplimiento de 40 años se tiene que queda firme recién una vez que se cumplan todos los procesos. Es decir, supongamos que...
Sí.
¿Cuándo tenía que compurgar la pena su cliente?
Esa parte no le quiero mentir, porque no me olvidé específicamente la fecha, pero yo calculo que era en julio o agosto, creo. No estoy muy seguro sobre eso. Pero
el diario Última Hora publica que eran en 4 semanas que tenía que salir.
En 4 semanas, sí. Creo que era un tiempo aproximado. Pero también tenemos que tener en cuenta el compugnamiento en ese momento se produciría en cuanto a la pena. Hay que recordar que a él se le condenó a una pena privativa de libertad y a medida de seguridad. Creo que a partir de ahí estaban también vigentes los 3 años de medida de seguridad que se le habían impuesto en ese momento.
Sí. ¿Y la medida de seguridad no puede ser compurgada?
No, una terminada el computamiento de la pena, ahí se computa, digamos, el tema de la medida de seguridad.
El 3 de julio debía cumplir los 15 años de prisión.
Así mismo, así mismo.
Y de ahí tenía que cumplir 3 años más como medida de seguridad, 18.
Creo que sí, señor. No, yo no analicé mucho su situación en ese punto. No, realmente no hice un cómputo de cuándo él saldría en libertad. Pero sí, lo claro y lo concreto es que ya estaba por... De hecho, esto también les comento. Él estaba haciendo los trámites para su libertad condicional cuando ocurrió el acontecimiento del 20 de mayo de 2014, es decir, el tema de la calle.
¿Cuándo ocurrió haciendo, qué?
Cuando ocurrió el tema de la gestión de la Agencia de Derechos Humanos.
Ajá. ¿Se llegó a presentar el pedido de libertad condicional?
No, él estaba haciendo los trámites previos. Todavía no, creo que no hubo un pedido oficial. Es decir, él estaba recabando los datos necesarios para pedir la libertad condicional.
Doctor, sí. Una consulta nada más. ¿Usted este trabajo jurídico hizo en calidad de defensor público?
Así es, así es. Y también quiero manifestar lo siguiente. La defensora pública titular de esta causa es la colega Marta Villano. Sí. Ella tuvo un problema personal. Este juicio empezó un jueves, si mal no recuerdo, jueves 2 de mayo. A mí me asignan este juicio el lunes de esa semana. Es decir, me comunican que yo estaría como coadyuvante de la colega, porque la colega tuvo un problema personal el lunes de esa semana. Ese lunes yo terminé un juicio también muy grande, que era el juicio de los tres monjes. El martes a la tarde accedo a las copias de esa causa. El miércoles fue feriado, primero de mayo. El jueves me presento a pedir la posposición del inicio de este juicio, porque yo acababa de ingresar, digamos, a este juicio, y no, ni siquiera eso me dieron. Es decir, rechazaron mi pedido de posposición. Y todas esas son circunstancias que van a ser cuestionadas también en la apelación especial, ¿verdad? Estuve menos de 48 horas para acceder a toda la información que implica esta causa.
Es decir, que en primer término, ¿por qué Marta Villalba dejó el caso?
No dejó el caso, ya está como sería la titular, digamos, de esta causa. Pero ella tuvo un problema personal, un fallecimiento de su hijo.
¿Un problema privado suyo?
Sí, sí, falleció su hijo.
Así
es. Se respeta. Fue una cuestión muy, muy dura, ¿verdad? Y no...
O sea que, doctor, usted dice que como no tuvo suficiente tiempo y usted planteó una postergación del juicio hasta tanto se interiorice de todo, ¿eso podría ser considerado como una violación dentro de los derechos en el marco de un proceso de investigación?
Sí, podría ser, porque el tiempo necesario para acceder a toda la información es un derecho que está considerado un precepto de rango constitucional.
Que es un elemento,
un elemento más cuestionado en la apelación.
Y no solamente, es un elemento para que conduce a un eventual pedido de nulidad.
Así es, señor, así mismo.
Que en caso así que es. Llegue a otras instancias podrían pedir la nulidad de ese juicio.
Así es, tal cual.
Bueno, doctor, que tenga buen día, un gusto. ¿Qué otro juicio grande tuvo antes de tomar este?
Y este año tuvo el juicio del doctor Manuel Paz Monge, el ex defensor del pueblo.
¿El cuál?
El caso de lesión de confianza del doctor Manuel Paz Monge, quien era defensor del pueblo.
Me acuerdo de ese caso. ¿Cómo quedó?
Sí, sí. Quedó absuelto. Fue absuelto él en ese juicio. Y como no se recurrió a esa decisión, ya está firme, o sea, ya se confirmó que queda plenamente libre de esa acusación.
¿Fue absuelto porque no encontraron elementos o los elementos que presentaron no probaban?
No, era una cuestión discutible. Lo que a él se le digamos, lo que a él se le atribuía era haberle pagado indemnización a personas que no eran o no reunían la condición de víctimas de la dictadura. Y lo que nosotros hicimos fue en el juicio oral y público acreditar que sí, realmente las personas reunían las condiciones establecidas en la ley de indemnización para acceder a esa indemnización. Por lo tanto, no había un perjuicio patrimonial, por lo tanto, no había una lesión de confianza.
¿Quién investigó el caso?
El caso fue investigado por el fiscal Ivor Cáceres. Ivor Cáceres fue el que inició la persecución penal. Luego fue cambiado, salió de la unidad de delitos económicos y en el juicio oral estuvimos con la doctora Natalia Puster. Pero fue una discusión técnica, una discusión... era una cuestión sí atendible y realmente solamente en el juicio oral y público podíamos llegar a ese nivel de discusión, ¿verdad? Porque valoraciones probatorias no se pueden hacer en etapas anteriores.
Sí, en otros términos, si Páez Monge eventualmente decide, ¿podría accionar contra el Estado por haberle involucrado en un caso como este?
Y no, realmente no quiero emitir una opinión al respecto porque yo considero que sí, era una cuestión discutible, era una cuestión que sí necesitaba un amplio debate para determinar o no si era un delito, ¿verdad? Esa es mi postura. Ahora, si eso legitima, digamos, un tema de demanda, no me quiero meter tanto porque no es mi área.
Ya. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, igualmente, gracias.
Federico Jeter, abogado de Alcides Oviedo.